A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1, los miércoles de 19 a 20 horas, hoy en nuestro capítulo 199, o sea que ya estamos al borde del bicentenario. Esperemos que la semana que viene alguno de ustedes se digne a traer algo acá para brindar. O la radio, en verdad, debería también hacer su aporte.
Claro. Por casualidad.
Claro, alguno de ustedes.
Usted tiene cuatro cocodrilos en cada bolsillo.
Los tengo cosidos. Todos los bolsillos cosidos. Comenzamos el 199 en la quinta temporada, en el octavo año avanzado ya del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal desde su creación. Vamos rápido a pasar revista a quienes están presentes hoy aquí en el estudio central de la radio. Primero vamos a agradecerle y a saludarla a nuestra participante especial, a la doctora Nelly Silvia Díaz, que nuevamente está aquí después de haber sufrido un percance terrible durante dos semanas
de haber
estado viajando por los lugares más lindos del mundo.
Bueno, gracias Jorge, buenas tardes a todos, a ustedes, a nuestro operador, a los oyentes. Bueno, sí, he sufrido algunas tristezas, pero bueno, ya estoy aquí de vuelta para
seguir. Se te ve de buen talante.
Gracias por la invitación, como siempre.
Se te ve de buen talante. Bueno, ahora sí vamos por orden alfabético, por estricto orden alfabético. Primero saludamos a nuestro jefe, al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, al doctor Héctor Hugo Breckman, que igual que vos, Nelly, es como que ayer estuvieron un poquito, o anteayer, ¿cuándo fue el partido? Estuvieron un poquito contentos durante un ratito, anteayer,
bueno,
me confundo
boca.
Con el otro. Estaban un poquito contentos y de golpe y porrazo, bueno.
Te diré que en Boca,
Sí.
Objetivamente hablando.
Y los equipos
Boca...
europeos son complicados, ¿viste?
Boca jugó bien.
Bueno,
yo para ser honesta no tenía muchas esperanzas, así que al final quedé contento.
No, jugó mejor de lo que
esperábamos todos.
Lo que sí me parece que después hubo un tema físico, me parece que ahí... En el segundo tiempo les costó mantener el ritmo y eso derivó...
Siempre hay algún tema que no se justifica en este tipo de deportistas de alta competencia, pero bueno.
Más que Otamendi está esperando que lo compre a River, entonces está, jugó en función también un poquito de eso.
Sí, también debe haber algo de eso. Bueno, seguimos presentando a los aquí presentes en la mesa principal del estudio de Radio Amadeus. Vamos por estricto orden alfabético, empezamos por el doctor Gustavo Alejandro Griffi. ¿Cómo te va, Gustavo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Todo muy bien.
¿Partido River? No fue un partido, fue un paseíto, digamos.
River no jugó bien, No jugó bien. A ver, tuvo una contundencia inusitada, porque debe haber atacado cuatro veces, hizo tres goles, y la mayoría fueron de errores garrafales.
De un equipo muy flojito.
Claro, del equipo japonés.
Claro.
¿No? Lo que me causó mucha gracia es el capitán, que era un noruego, que no quiso saludar a ningún jugador de River.
Ah, estaba enojado, ¿no?
Lo miraban como
estaba
diciendo...
Muy enojado.
Pero bueno. Acá estamos. ¿Y bueno, Racing cuándo debuta?
No juega este.
Ah, no, juega.
No, este club. No. Nosotros seguimos en el Libertadores. Por ahora, no. El Mundial no lo
Racing
jugamos.
Racing no está convocado al
Mundial
de clubes.
Este Mundial. ¿Por qué ponen a dos equipos de Argentina que son Boca y River? No entendí mucho de esto, pero bueno, no importa.
Y porque los únicos verdaderamente equipos de fútbol de Argentina son Boca y River. ¿O vos tenés alguna duda?
Bueno, sigamos hablando de otras cosas. Doctor Hugo Leonida Milione, ¿cómo le va?
Bien, muy bien.
De lo que, pullover, de lo que... Caspiadito, va a salir bien en la versión
me
de,
parece
de,
muy bien.
De YouTube.
¿Eh? Parece... Estaba recordando
sí.
De que creo que a este hombre, inclusive, que mencionaban recién, le llamaron la atención por no saludar.
Claro, por la falta de atención, de apreciación.
¿Vio el pullover del doctor Milione? ¿Vio las películas norteamericanas? cuando siempre en la Navidad cae un tío medio raro, sí, y cae con un suéter.
No sé cómo tomarlo.
Así, lo único que le falta nada más es un dibujo acá de Papá Noel o de algún ciervo o alguna cosa.
Dale, no le haga caso. Está muy bien. Hugo, los medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados.
Tenemos, en principio, nuestra página principal, que es www.forodeabogadosph.com.ar, en Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, x@forodeabogadosph, y nuestro correo forodeabogadosph@gmail.com. Y por supuesto, los teléfonos fijos de la radio es el 4300-0114, 5031-9801, y siempre recuerdo el WhatsApp, pero para que envíen mensajes por escrito, ningún mensaje de audio, que es el 11-2395-1992.
También nos pueden escuchar online a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí van a encontrar, en esa página web, una solapa o pestaña que dice Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Pasaditas las 20 horas, Ricardo Piñero, nuestro operador, a quien saludamos fraternalmente como siempre, va a colgar en esa pestaña, decíamos, el programa en su versión auditiva, este programa, para quienes no lo pudieron escuchar o eventualmente lo quieren revivir o repasar alguna de sus partes. También pueden escucharnos online en cualquier parte del mundo, en Grecia también, en Mykonos, en Santorini, en alguna ciudad de esa.
En algún momento lo hice.
A través de la Santorini. Aplicación de la radio, se baja de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se escucha con una alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 911. Recuerden que los fines de semana anteriores a nuestro programa en vivo, los miércoles de 19 a 20 horas, van a encontrar en las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, especialmente en el Facebook, el tema, los temas que vamos a tratar, y cuando tenemos invitados o invitados también, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con las redes sociales, estamos en las principales redes sociales, se debe a nuestra community manager, a Marina Drago Hansen, a quien le enviamos un afectuoso y cálido saludo. A partir de mañana pasado, a lo sumo, en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal van a poder apreciar la versión audiovisual. O sea, van a ver tres tipos feos y una señora linda con un pullover fucsia. Quizás pueda llegar un cuarto feo, que va a ser el doctor Alfredo Eduardo Garibla, que le mandamos un saludo. Está retrasado en la zona de Seiza, según nos comentó. Esperemos que llegue en algún momento
en el penal,
antes de las 20. No, está del lado afuera. Dijo que por ahora estaba del lado afuera.
Bueno,
es lo que dijo. Creo que está hecha toda la presentación del programa, Ricardo. Así que siendo las 19:12, con una temperatura de 12 grados 5, hoy estuvo más
mejor,
o menos.
Mejor que ayer.
Ahora estaba refrescando. Vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
A ver, el desalojo lo hemos tratado como instituto jurídico en muchísimas oportunidades en estos 199 programas. Pero hoy vamos a hacer una referencia muy particular al desalojo de, ya sea en unidades funcionales, pero especialmente en partes comunes del consorcio. ¿Cuáles son las causales, la procedencia y quiénes se encuentran legitimados para solicitarlo, por un lado, y para ser sujetos pasivos de la acción de desalojo o del proceso, por el otro? Doctora Díaz.
Bien, no sé por dónde querrás que empieces, si por lo que sería el desalojo o lo que es específicamente para nosotros en la propiedad horizontal. Bueno, vamos al desalojo. Tal y como vos lo planteaste. Siempre, por lo menos para mí, es, no digo para ponerme a llorar, pero tener que terminar con una demanda de desalojo es realmente uno de los fracasos más tremendos, por lo menos dentro de lo que es mi vida profesional, porque las tres o cuatro últimas veces que nos tocó hacer algo con menores y fueron unas experiencias malísimas, verdaderamente. Fuera de eso, si vamos a ver lo que tiene que ver con los legitimados, empezaremos por hablar de el locador, que puede ser el propietario o no, finalmente podría ser un usufructuario en todo caso.
Aquel que tiene la posesión de la cosa.
Exactamente. Bueno, el demandado, que será quien esté ocupando el inmueble o el departamento o el sector, digamos, del edificio, sujeto a propiedad horizontal, que podrá haber sido un locatario, que podrá, digamos, haber dejado de pagar, se habrá terminado el plazo del contrato, habrá entrado de manera violenta o como fuera, bueno, uh-huh, será un intruso o lo que fuera.
Sí, o cambió el destino.
O cambió el destino, para, o las obras, la ¿no? O bueno, o el uso es abusivo, no sé, hay un montón de circunstancias. La cuestión es que lo volví a leer esto, porque yo hacía ahora, no sé, como un año que no hacía un desalojo. Volví a recordar las obligaciones que tiene el oficial notificador en sí, el sentido de cómo vamos a localizar el inmueble. Yo recuerdo, ahora no tanto, pero cuando yo era más joven, lo que se hacía era quitar,
tema, ¿eh?
Sí, quitar la chapa de identificación.
Bueno, del lugar, no del
ahora,
inmueble.
Por eso tenemos un artículo que hace específicamente.
Las cosas han cambiado, pero de todas maneras, bueno, siempre estuvo el artículo 141 en la parte general de notificaciones, que de alguna manera instruye al notificador para que haga lo que ahora dice el código mismo en la parte específica de desalojo de una manera un poco más fina, digamos.
Cuando
¿no?
hablamos del código, hablamos del código procesal civil y
comercial de la nación. Sí, sí, absolutamente.
Que es muy similar a lo que tiene el de la provincia.
Exactamente.
¿No? Muy
sí, similar.
Uh-huh. Bien. Así que, bueno, en lo que hace a la demanda, no sé, no agregaría demasiado, salvo que el locador lo que deberá manifestar es si sabe que existen o no subinquilinos, ocupantes o alguna otra clase, digamos, de personas que estén ocupando el inmueble de una manera que no es la que quizás principió con el contrato, si de eso estamos hablando. Sí. Las pruebas, que están solamente referidas a tres, la documental, la prueba de confesión y la pericial, lo que tiene que ver con las instrucciones al oficial notificador, que para mí es más determinante que cualquier otra cosa, uh-huh, porque si vos no podés notificar la demanda, al fin y al cabo no hiciste nada.
Claro. Fue el drama de siempre.
Exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y lo del reconocimiento judicial, que vos lo tenías sí, ahí, Jorge, sí, dentro de la grilla o sí, bueno, sí, de sí, este sí, recordatorio, que yo me había olvidado de lo del reconocimiento judicial, no, cuando las causales son específicas, bueno, el cambio de destino, el uso abusivo, que y algo que tiene mucho que ver, más allá del cambio de destino en la propiedad horizontal, que podría ser algún tipo de obra indebida o cuestiones que estén poniendo definitivamente en peligro un edificio en ese caso, quizás más allá del uso abusivo. La verdad me había olvidado lo del reconocimiento judicial. Bueno,
medida que resisten los jueces por lo general, pero
jamás,
que la tienen que hacer.
Iba a decir, jamás pude lograr
un reconocimiento judicial.
Ni el secretario fue.
Inspección ocular, ni el secretario.
No.
Hugo, la reforma de principios de este siglo, del Código Procesal.
2003, la 25488.
Permite la llamada entrega anticipada, ¿no?
Aparte eliminó lo que es la regla general del artículo.
Está bien, bárbaro.
Que,
tipo de procedimiento.
El sumario, sí, lo cual se ordinarizó. ¿No?
Antes era una sumarísimo, era un...
No, sumario.
Lo que pasa que...
Pero el sumario...
Cuando mencionan de pasarlo a sumarísimo, el problema que hay es como que se acotan las medidas de prueba,
sí,
es decir, permite como que de alguna manera...
Los términos haber una... serían mucho más cortos, lo que podría ser atentatorio del derecho de defensa.
¿No? Claro, entonces en general se mantuvo...
Los jueces decidieron que esto sea un proceso de conocimiento, sea un proceso ordinario.
Exactamente.
Con lo cual... alonga el procedimiento en algunos casos, ¿no es cierto?
Lo de relación con la entrega anticipada, un poco yo también lo relaciono lo que sería a veces los convenios de desocupación.
Sí. ¿Siguen existiendo los convenios de desocupación? Primero le explicamos al público qué es un convenio.
El convenio de desocupación es un instrumento por el cual uno anticipadamente puede acordar con su locatario de que va a entregar el inmueble. Primeramente tiene que ser con fecha posterior a la celebración del contrato. Y segundo, una vez que ya se opera el vencimiento, automáticamente tiene que...
Si no se va, se presenta ante la justicia y se ejecuta el convenio.
Se ejecuta directamente el convenio.
¿Existen ahora los convenios? ¿La nueva ley,
el
código lo permite?
Yo me acuerdo de las discusiones que teníamos cuando...
El instituto.
Claro, y en el grupo Black. Pero sobre todo, con la ley de locaciones.
Sí.
Entiendo que al volver el régimen para atrás y con el tipo, digamos, de amplitud que hay ahora en el sentido de las posibilidades que tienen las partes, yo sería entiendo viable. Que sería viable el convenio.
Siempre un poco con la limitación, obviamente, de la temporalidad, ¿no? Es decir, no debe ser un convenio de desocupación teóricamente que esté acordado al momento que se suscribe el contrato de
locación. No, claro, posterior.
Tiene que ser posterior, claro, ¿no? Si claro, no, es como que habría una especie de abuso del derecho.
¿Hasta dónde llega la sentencia entonces, doctor Griffi?
¿A qué se refiere?
¿Qué dice la sentencia de todo esto?
No, bueno, la sentencia obviamente dispone, por supuesto, que se haga efectiva la desocupación del inmueble y establecerá todos los accesorios que correspondan con relación a eso y las medidas específicas que deberá pedir quien esté legitimado activamente para poder cumplirla, ¿no?
¿La porque fuerza pública puede cumplir alguna función?
La fuerza pública, exactamente, puede cumplir alguna función, el tema de cerrajero, el tema de lugar para guardar los muebles, el tema de ambulancia, bueno, hay bastantes medidas que uno puede evaluar. Cuando
cerrajero
pensamos,
comentaste, sí.
Sí, sí, cerrajero sí. Cuando pensamos un poco en el consorcio, más específicamente, un poco yo estoy pensando que después vamos a ver un fallo bastante interesante, qué pasa cuando, por ejemplo, el encargado es con vivienda, es despedido y no se va del inmueble, ¿no? Vamos a recordar que hay dos tipos de términos distintos. Cuando no hay reclamos legales estamos hablando de 30 días y cuando hay algún tipo de reclamo legal estamos hablando de 90 días. Después, si no, va a tener justamente que hacer una acción por desalojo y vamos a ver un fallo interesante que estuvimos analizando. Podríamos encontrarnos también, por ejemplo, en el caso en que el consorcio haya decidido, no tiene, por ejemplo, encargado, tiene encargado sin vivienda y haya decidido alquilar la unidad de portería. Podemos encontrarnos con algún local que sea de propiedad del consorcio, que también los hay, que tenga que ejecutar algún desalojo y un poco, bueno, como también ustedes hicieron mención, puede haber quizás alguna parte común.
Claro.
A mí me pasó una vez, si bien no llegué a intervenir, pero me pasó...
Que yo tuve un caso.
Claro, de tomar conocimiento. No, no llegué a tener un caso, pero me tuve conocimiento, por ejemplo, de una propietaria que había comprado 3 unidades funcionales en un piso que estaba compuesto por 6. Entonces puso una reja en el pasillo que daba sus 3 unidades funcionales.
Ah, bueno. No te anticipes, vamos a ir a eso porque creo que es lo más sustancial.
Pero son los casos que yo creo que nos
que
podemos
es el desalojo de partes comunes, las complicaciones que trae. Pero antes me gustaría preguntarte qué es la condena de futuro.
Bueno, la condena de futuro es cuando el propietario o quien tiene la legitimación activa estima que por algún motivo el locatario no se va a ir al término de vencimiento del contrato, puede iniciar de manera anticipada un pedido de desalojo.
Ajá.
Pero que recién se va a hacer efectivo cuando se produzca
el vencimiento del contrato. ¿Y ahí las costas las paga?
Bueno, eso depende de lo que suceda ante esta presentación judicial.
Ajá.
A ver, si el locatario de alguna manera demuestra que no hubo motivo para realizar este pedido, es decir, se va en legal tiempo y forma, y de alguna manera se allana a la presentación judicial, las costas van a quedar a cargo del propietario.
Claro.
Porque se daría a entender como que no hubo un motivo para dar inicio a la acción judicial. Ahora, si obviamente hay alguna resistencia por parte del locatario y se hace efectiva la sentencia, lo va a tener que cargar con las costas.
Muy bien. Vamos a las partes comunes. ¿Es habitual desalojar dentro de los consorcios espacios comunes que están ocupados por una razón u otra, más allá de las cuestiones de los contratos más formales, digamos, los locales destinados a actividad comercial, etcétera? Partes comunes que van siendo apropiadas, ya sea por propietarios, ocupantes, incluso trabajadores, y que llega un momento en donde el consorcio decide, no, vamos a sacar a esa persona o a esas personas de ese lugar, porque eso es parte de todo, digamos, de nuestra copropiedad y queremos recuperarla.
La verdad que yo he visto muchas situaciones, pero no he visto consorcios que tomaran, digamos, la iniciativa de decir vamos a accionar.
Ajá.
Es decir, hay casos, por ejemplo, uno de los casos más comunes es, digamos, por ejemplo, un patio, que ni siquiera es de uso exclusivo, puede ser un patio de aire y luz o por el estilo, y hay una unidad de planta baja, que capaz que se hace una puertita o una ventana, accede, claro, se hace un dormitorio adicional. Sí. A veces, bueno, justamente el otro día recibí una consulta de un inmueble que tiene en los dos laterales o en las dos medianeras, tiene espacio guardacoches y, digamos, no todos los propietarios tienen unidad complementaria de cochera, pero los titulares se hicieron techos, por ejemplo.
¿Techos de qué material?
Techos de chapa.
Ah.
Se hicieron techos de chapa, que bueno, justamente inclusive pasan los conductos de gas por ahí, y bueno, es como que hay también una especie de apropiación o exceso, digamos, en los que son las...
¿Y qué tiene que hacer el consorcio en esos casos?
Intimar en principio.
Intimar en principio.
Yo lo único que tuve fue un caso que con la intimación, bueno, en realidad no dio mucha bolilla el propietario y terminó con las cosas a un costado, se las sacaron.
Era la época, fue mano militar,
Palermo. Su zona, doctor, Palermo. Sí. Más concretamente, Araos y Julián Álvarez. Cerquita.
No era el edificio del doctor.
Son paralelas. ¿No? Araos y Julián Álvarez.
Perdón, Arenales y Julián Álvarez.
No era el edificio del doctor.
A dos cuadras.
No era el doctor que estaba ocupando algo.
No. Había ocupado otras cosas, pero no eso.
Se había hecho una cancha de golf ahí, ¿no?
Tenía bauleras que en ese momento, si bien había habido planificación de cerrarlas, eran compartimentos, pero digamos, uno al lado del otro.
Sí.
Y al lado de un propietario había dos unidades, una estaba en sucesión, que estaba desocupada, y la otra había tenido un desalojo, con lo cual él se ve que tenía mucha cantidad de cosas para guardar, así que ocupó...
Fue tomando
posesión de las otras dos, y como ante la, digamos, situación de cartas de documento no respondía, se la dejaron toda delante de la puerta,
fueron cuestiones de hecho, medidas de hecho.
No conozco muchas situaciones de invasión.
Y hubo casos en donde en un palier compartido, por supuesto, un palier compartido entre dos oficinas, con un baño compartido en el medio, uno de los propietarios de las oficinas decidió colocar una separación, un divisorio y tomar para sí ese baño, con lo cual dejaba sin baño compartido, claro, a la otra oficina. Y hubo que precisamente iniciar una acción, por un lado una acción de desalojo, por otro lado también podría ser una acción reivindicatoria. Hay que ver qué es lo que más corresponde, ¿no es cierto?
Tenemos también un interdicto de recobrar, ¿no?
Podría haber también.
Llegado el caso. Ahí lo que hay que ver bien son los términos de...
Y la cuestión es quién resulta legitimado al final, claro. Dependerá también del tipo de cosa que se está ocupando, si es común, si es común de uso exclusivo,
claro.
Si no es común, lo que vos hablabas, si la cochera era una unidad complementaria, si la baulera era una unidad complementaria, ahí ya nuestros legitimados van cambiando.
Van cambiando. Doctora, el desalojo, lo más tradicional de la propiedad horizontal, el desalojo de la vivienda del encargado, ¿tiene alguna diferencia del procedimiento? Bueno, tramitan ante otros fueros.
Empecemos
seguro.
Por ahí. Me imagino, eso igual no suele ser mi tema, porque como ustedes saben, la cuestión derivada de la relación laboral en la que la propiedad horizontal puede verse envuelta no es lo mío. Pero si se tratara ya de algunos fallos que hemos visto, alguno que vi, que me mandaste alguna vez, que ya estábamos definitivamente en la figura de la usurpación.
Ah, sí, claro.
Ahí ya no solo estamos cambiando el procedimiento, sino que estamos cambiando de fuero. Ya no estamos hablando de un juicio de desalojo común, normal y corriente.
No, yo le decía por el fuero, por eso te decía, porque los desalojos tramitan...
El fuero laboral.
Normalmente en el fuero civil. Exacto. Los desalojos... Sí. Por la vivienda de los encargados en el fuero laboral.
Claro.
Y como bien decía Nevi, cuando hay...
Otra ley de procedimientos, ¿no?
Que claro, exactamente, que es otra ley de procedimiento. Y después cuando esto puede llegar a caer en un delito como el de usurpación, pásame, que siempre es discutido desde el plenario villarino hasta ahora, pasa al fuero penal, ¿no es claro. cierto? Pasa al fuero penal. ¿Se desalojan finalmente?
Sí, la cuestión es cuándo. ¿Cuándo? Que es un tema que tiene que ver incluso con lo que yo decía más temprano. A mí siempre me ha resultado insatisfactoria la situación.
El desalojo del trabajador o de la trabajadora.
Sí,
y de
sí,
la familia.
Sí, sí,
Generalmente nunca se quieren ir, pero aún en el caso de despido causado o incausado, en la MIP, digamos, después lo vamos a ver bien, como dijo Gustavo, en el fallo que vamos que acabamos de analizar, pero se puede, en la carta de intimación, la cual se lo despide, con causa o sin causa, el término para que abandone la vivienda.
Ajá. Estos 30 o estos 90 días que hablaba, que habla la ley. Bien, en la segunda parte del programa vamos a analizar esta cuestión de este fallo relativo al desalojo de la vivienda del encargado y de un proyecto de ley denominado de desalojo expreso. ¿Sabés qué opinan ustedes, colegas? Y qué voy a opinar yo también sobre esta cuestión. Siempre es controvertida, ¿no es cierto?
Así es.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day you will understand.
Bueno, estábamos escuchando, obviamente, en el cumpleaños de Paul McCartney, 18 de enero del 42, un tema que está justamente, sale o fue grabado en un éxito que alcanzó en el Reino Unido, a la semana nomás, es un álbum de 1993 que se llamaba Off the Ground. En esa época se publicaba en formato maxi CD o cassette, no existía todavía las posibilidades de tenerlo en forma digital, pero bueno, estaba producido por Paul McCartney y Julian Mendelssohn, y bueno, todo lo demás que ha hecho este hombre, que es fantástico, ya lo conocemos, así que valga como un homenaje a sus flamantes 83 años y pleno de actividad, porque está por hacer otra gira así impresionante, ¿no? Bueno, nada más.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. La opinión en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, 19:35, bajó un poquito la temperatura, 11 grados ahora. Y vamos a continuar con el tema, doctor Griffith. A ver, señor, nos cuente ese tema del casito. Hay mucho antecedente jurisprudencial con respecto al desalojo de la vivienda del encargado o de partes comunes del consorcio. Pero este tema del fallito, que lo vimos ya el año pasado también, lo analizamos en particular, pero no viene mal refrescarlo. ¿Qué pasó?
La verdad que es un caso bastante interesante porque es una situación un poco, yo creo, más común de lo que eventualmente se piensa. Son los autos consorcio de propietarios edificio Kramer 305/391 con Ramírez Miguel Ángel sobre desalojo, juzgado del trabajo número 35, luego asignado a la sala quinta. Observen que es un juicio del año 2019 y la sentencia de cámara es del 2024, que era un poco la mención que hacía la doctora Nelly con relación a lo que son las demoras en los desalojos, ¿no? Y bueno, es un caso muy interesante porque independientemente del tema del desalojo, que vamos a decir en principio que con el parámetro de haber cesado la relación laboral y siendo la vivienda de portería de alguna manera parte del salario en especie que recibe el personal del consorcio, en este caso el encargado.
Te iba a hacer esa consulta, ¿es parte del salario?
Sí, es parte del salario, porque tenemos una diferencia cuando tenemos un encargado con vivienda y sin vivienda. Y esa diferencia se plasma a través de una diferencia económica. Con lo cual, obviamente, se le está dando una ponderación de alguna manera como, yo entiendo, parte salarial. Y al haber cesado, bueno, la relación laboral, por supuesto que corresponde el desalojo, pero acá se plantearon dos cosas muy interesantes.
Perdóname, sí. Si es parte del salario, entonces tendrá que indemnizarlo también por eso.
Bueno, obviamente. A ver, está en función, sí, se podría llegar a evaluar. Yo no lo he visto, pero se podría llegar a evaluar.
Es que ¿qué parámetro tenés para evaluarlo eso?
Y el parámetro para evaluarlo podría ser justamente esa diferencia de salario que hacíamos mención, ¿no?
Que es muy poquito.
Es muy poquito, decir, ¿no? Sí. Quizás por eso no se plasme o no se evalúe. Pero bueno, no me extraña porque yo todavía veo acciones o demandas laborales donde en realidad, por ejemplo, el preaviso que están solicitando es en base a la ley de contrato de trabajo y no en base al convenio colectivo.
Ah, mira.
Entonces, no todo el mundo tiene conocimiento.
Claro, no, está bien. Eso es aplicar mal el derecho, en todo caso, claro. pero solicitar mal el derecho. Claro. Yo creo que más que una remuneración o parte del salario es algo accesorio a la prestación laboral, pero no importa, no quiero entrar en la discusión.
No, está bien, igual en cualquiera de los dos casos, digamos, por supuesto que correspondería hacer efectivo el desalojo.
Bárbaro.
Y acá, digamos, bueno.
¿Y acá se discutía qué?
Claro, se discutían dos cosas interesantes. Una de las cosas era la ponderación de un canon locativo, es decir, el perjuicio que había tenido el consorcio, por ejemplo, hasta que se hacía efectivo el desalojo. Por la cantidad de años que había estado ocupado, habían pedido un canon locativo, digamos, como resarcimiento por los daños generados. Y después el tema de las costas.
4 años estuvo.
Claro, el tema de las costas. Y bueno, la resolución está dividida.
Ajá.
¿Sí? Alguno de los jueces entendió, por ejemplo, que no correspondía el resarcimiento de daños y perjuicios basado en el canon locativo, porque de alguna manera el consorcio no había acreditado de manera fehaciente el daño producido, y el solo hecho de haber generado la ocupación no implicaba de manera directa que correspondiera un canon locativo.
Un alquiler.
Exactamente.
Porque, por ejemplo, ¿cuál sería el canon locativo? ¿El que fija el mercado?
Bueno, ¿por qué no? La cuestión es que, a ver, si la vivienda formaba parte, digamos, del contrato de trabajo, para no entrar en los detalles en los que estaban entrando ustedes. El contrato se rompe, con lo que efectivamente la obligación de desalojar existe. ¿Cuál sería la razón por la que además el consorcio tiene que salir a probar que le produce un perjuicio? El perjuicio está en el solo hecho de que se ha quedado donde no corresponde, terminado el contrato, y ha obligado al actor a tener que accionar judicialmente para lograr su cometido. Entonces, ¿cuánto más se va a ser necesario? A ver, a mí a veces estos fallos me ponen mal, porque una cuestión tiene que ver con lo que tiene que ver con la relación entre el empleador y el trabajador.
El voto minoritario, ¿eh? El voto mayoritario es muy interesante, porque de alguna manera aplica el mismo razonamiento que vos estás aplicando, Nelly, y, a ver, yo creo que lo hace por la contraria. Dice, quizás el consorcio no puede acreditar efectivamente, pero está claro que el encargado tuvo un beneficio. Es decir, 4 años viviendo ahí, no pagó una vivienda.
Sí.
Entonces, es uno de los conceptos que aplica la mayoría para establecer que efectivamente corresponde un...
Bien, pero
un valor locativo que fundamentalmente.
Sí, inclusive en un momento dado menciona una de las camaristas, cuando va a segunda instancia, de que no existía tampoco una prórroga o extensión por un contrato, porque nunca había existido contrato.
Claro.
Eso era producto de la ley, digamos, del estatuto, en el cual era un accesorio de su empleo. Con lo cual ya ilegítimamente lo estaba ocupando. Y creo que algo de eso hay, que toman un precio promedio de la locación.
Yo, bueno, el famoso que al doctor Resqui le encanta, yo tuve un caso. Yo recuerdo hace muchos años de un caso donde le establecieron un valor locativo. Que en ese momento era de 500 pesos. Estamos hablando, no sé, 20 años atrás.
Sí.
Y a ver, el consorcio lo había requerido, pero tampoco había aportado una prueba específica, como que había
tenido, por ejemplo, una tasación inmobiliaria.
Sí, sí.
Pero lo que pasa es que ese lugar no estaba destinado a vivienda que no fuera del encargado, quiero decir,
no, pero
alquiler.
No, pero ahí hay dos alternativas que para mí el consorcio puede esgrimir. Una es justamente la posibilidad de decir, bueno, sí, tenía previsto a través, por ejemplo, de una resolución de asamblea, de que ese inmueble pudiera ser locado, siendo una parte común del consorcio. Esa podría ser una alternativa. Y la otra alternativa es, ¿qué hago yo con el encargado que tiene que suplirlo?
Exacto, no, estaba pensando
no
en eso.
Puede acceder a la vivienda.
Ahí el daño me parece más grave que el otro, claro. Pero bueno.
Creo que son argumentos que uno puede llegar eventualmente a esgrimir como para acreditar cuál es el perjuicio. Porque, por otro lado, sabemos a través de lo que son las disposiciones laborales que el encargado tiene que tener acceso a baño y vestuario.
Así es.
Entonces, si yo me veo en la obligación de construir un baño y un vestuario que no va a ser económico porque no puede tener acceso a la unidad de portería porque está ocupada por alguien que, vamos a decirlo, está ocupando ilegalmente al haber cesado en su puesto, yo creo que hay varios mecanismos, pero
sí.
Claro, pero me parece que de alguna manera el consorcio tiene que saber acreditarlo. No hacer únicamente una mención
digamos, abstracta, sino que tendría que fundarlo un poco mejor en lo que se refiere.
En eso estamos de acuerdo, pero llevarlo y estirarlo hasta el máximo para que a la larga parezca que el que las hace no las paga, a mí hay momentos en que me produce cierto escozor. Uh-huh. Esa es la verdad. Sí, o sea, esos niveles de injusticia a veces en las maneras de pensar de la judicatura, hay momentos en que me ponen mal como abogado.
Todos los días nos encontramos fallos de ese tipo.
Sí, bueno, justamente por eso, pero justo estamos viendo esto. Esa cuestión del piano.
Otro tema, pero estoy luchando con un fallo que, un local recibe una filtración importante. El propietario no puede acreditar el daño y el juzgado le da el 50% de lo que pide. Porque dice, bueno, obviamente es un hecho, obviamente viene de partes comunes, todo eso está fuera de discusión. Pero
claro, daño hay.
Claro, hay un daño, pero
y lo fija y lo fija el juzgado, claro, de acuerdo a un criterio.
Estimativamente dice, bueno, sí, le doy el
50%, a la sana crítica que entiende.
Sí, le doy el 50% de lo que pide.
Bueno,
disculpa, sí, pero por lo menos se está reconociendo la existencia del daño. Sí, claro. Que ya es un avance. Más de una vez uno se encuentra con que lo pidió, lo demostró y le dicen que no. Así que creo que el hecho de que vayamos aún a un 50%, bueno, ya ahí me pone con media sonrisa.
Nelly, desalojo entonces, al fin y al cabo, termina siendo algo muy similar, nada más que tramitan otro fuero. ¿Y qué pasa si no se va?
¿Qué pasa si no se va?
El encargado, la trabajadora, la familia.
Bueno, el final de esto que termina con esa figura del lanzamiento.
El lanzamiento.
Ese es un tema realmente terrible, porque en general el hecho de pedirlo, o sea, todo lo que tiene que ver con el proceso, la tramitación, lo que como abogados tenemos que trabajar hasta en la línea fina, claro, en las comas, en cada renglón, en lo que se pide, en lo que uno puede olvidarse que puede llegar a ser fracasar, digamos, la gestión. Y que a la larga, para nosotros, se traduce en una tarea que para mí es altamente exigente en ese punto, porque cualquier cosa que uno no haya visto, tenido en cuenta, hay que hilar tan fino acá. Porque resulta que el fracaso son 5 meses para adelante en una de esas, ¿no? Bueno, y lo que se pide, que era un poco lo que hablaba, un poco no, todo. Lo que hablabas vos, Gustavo, hace un rato, el cerrajero, el traslado de los enfermos, la cuestión de las ambulancias, bueno, lo de las mascotas también.
Los muebles, la guardería, buscar el depósito.
Y ni hablar de las cuestiones que pueden haberse sustanciado antes si había menores.
Claro.
Que ahí ya,
donde comienza a participar el defensor de menores.
Es otro tema ese que realmente, ¿no?
Es una complicación.
Sí,
demasiado engorrosa.
Sí, muy engorrosa.
Estas cuestiones hacen que en muchísimos casos se hayan planteado proyectos alternativos de desalojo más rápidos, más fluidos. Uno ve las películas de Estados Unidos, a mí me sorprende igualmente, hasta me asustan cuando en razón de horas aparece la policía y saca todo a la calle, o al mismo, ¿no? El mismo locador le saca las cosas a la calle y el locatario encuentra todo tirado en la calle y no tiene con qué quejarse porque, bueno, no tiene recibo.
Sí,
y
como si estuvieras en una pensión.
Sí, claro.
Un poco en contraposición a la perpetuidad que a veces te encontrás aquí.
Sí,
cuando tenés
es como la otra cara de...
Sí, tenés razón con lo de perpetuidad.
Lo cierto es que entre estos proyectos ahora se ha presentado uno muy reciente de modificación del Código Civil Comercial de la Nación. Lo presentaron por la Cámara de Diputados, específicamente la diputada, la licenciada Marcela Marina Pagano. Y se los voy a leer. Es cortito, así ustedes me dan la opinión con respecto a esto. Es la modificación o la sustitución del artículo 1223 del Código Civil Comercial de la Nación por este texto que les voy a mencionar. Desalojo. Al extinguirse la locación, debe restituirse la tenencia de la cosa locada. El procedimiento previsto en este código para la cláusula resolutoria implícita no se aplica a la demanda de desalojo por las causas, bueno, de los artículos 1217 y 1219, inciso C. El proceso de desalojo de locación de inmuebles destinados a vivienda, comercio u otros, siempre que exista contrato por escrito debidamente registrado ante la AFIP quedan excluidos de la instancia de mediación previa, ¿no? Una modificación aquí, y obligatoria prevista en otras leyes nacionales o locales, y tramitará por la vía de juicio sumarísimo, y permitirá, ante la falta de pago o la ocupación ilegítima, que el juez disponga el lanzamiento dentro de un plazo máximo de 30 días corridos desde la notificación de la demanda, salvo prueba fehaciente de causa justificada por parte del demandado. Admitida la demanda, el juez notificará al demandado intimándolo a que desaloje el inmueble dentro de los 10 días corridos o comparezca con prueba de la legitimación de su ocupación. Si el demandado no compareciese o no justificase su derecho a ocupar el inmueble, el juez dictará sentencia de desalojo sin más trámite y ordenará el lanzamiento inmediato. La revisión y evaluación de situaciones civiles especiales vinculadas a la ocupación, tales como la presencia de personas enfermas, menores de edad o adultos mayores, se tramitará en forma separada mediante un juicio ordinario posterior de desalojo o posterior al desalojo. La autoridad judicial ordenará en primera instancia el desalojo efectivo del inmueble objeto de litigio. Durante el juicio ordinario, las partes podrán presentar las pruebas y argumentos necesarios para la protección del derecho derivados de dichas actuaciones civiles especiales. El desalojo se realizará con estricto respeto a la dignidad y derechos humanos de los ocupantes, garantizando medios adecuados para su traslado y protección. El juez podrá ordenar el lanzamiento provisional del inmueble aún antes de la sentencia definitiva, cuando se acredite en forma sumaria. Y acá vienen los incisos. El A, la existencia de un contrato registrado. El B, la falta de pago por más de 30 días corridos. El C, la falta de consentimiento del locador a la ocupación actual. El lanzamiento provisional deberá ejecutarse dentro de los 15 días corridos desde la orden o desde su orden, con habilitación de días y horas inhábiles. ¿Qué tal? Pasamos a un juicio sumarísimo.
Y menciona las dos posibilidades, sumarísimo y ordinario.
Sí.
Ya no interesa el destino
el
que
ordinario
tenía.
Con respecto a lo que hay adentro, digamos.
Las especiales.
Pero el sumarísimo para la sentencia. Sí. 30 días. ¿Se puede probar? Por el lado del actor, me imagino que sí, pero por el lado del locatario, del sujeto pasivo, ¿se puede probar en tan poco tiempo?
Y la falta de pago por más de 30 días.
Bueno, está bien, acá habla de las dos causales, que claro, es el vencimiento de contrato.
Que esas son las dos que a la larga dan origen a este tipo de desalojo. Bien, perfecto, o sea, sí, no vamos a acotar los campos, ¿no?
Bueno, pero empezamos a discutir. Yo pagué y pagué determinada suma y entiendo que compensé con otra por un arreglo que se hizo.
O eso transferí y no me lo acreditaron.
O no me lo acreditaron, o me lo aumentaron y no me lo informaron. No sé. ¿Tan fácil es que en 30 días podamos resolver esto?
Ahí coincido con él. Y si no puede probar lo que quiere decir, es como que no tiene mucho sentido la posición. Uh-huh. O sea, si no puede acreditar.
Pero lo puede plantear.
Claro, uh-huh, lo puede plantear.
Y en esa cuestión, los 30 días te desaparecen.
Claro.
Solamente lo que significa el traslado. Que sí, conteste sí del otro lado. No sé si
no
lo
te digo si hay un peritaje en el medio.
Ponele, no sé, bueno, no vamos a hablar de que esté, no sé, falsificando un recibo, porque ya sería una barbaridad, cosa que tampoco es imposible.
No,
digamos sí la verdad.
No, por eso digo un peritaje.
Pero, sí, lo de los 30 días, considerando la manera en la que litigamos en Argentina.
Todo es posible.
Sí, yo creo que lo de los 30 días se queda solamente en la letra de la ley, porque del otro lado, si quieren resistir, van a encontrar la manera de resistirlo. Pero, de todas formas, no va a durar, en principio, tanto lo tiempo que está durando.
Y se acortarían plazos.
Te evitan la mediación si está registrado el contrato.
Claro.
No ir a la mediación.
No, yo creo que hay algunas cosas que están bien, pero me parece un poco excesivo. Yo creo que lo del tema de la mediación me parece, por ejemplo, que está bien, no tener la necesidad de mediación. Me parece excesivo lo del tema de los 30 días. Me parece que tendría que haber una posibilidad probatoria un poco más
amplia.
Más amplia, y puede haber ciertas
varias circunstancias por las cuales quizás el locatario no pueda, presentar una defensa específica, y quizás habría que buscar, creo, en ese caso, la manera de tener la plena seguridad que realmente se está ejecutando el desalojo como...
Y esto del lanzamiento, ¿no?, provisional, que no sé si tiene que ver con la entrega anticipada que actualmente existe en el código de rito.
No, que eso sería casi como que la sentencia se cumple antes de que, claro, se dicte.
No hay sentencia...
No, sería como esas medidas que a la larga terminan siendo iguales a la sentencia misma.
Y lo del tema del ordinario posterior me parece dos cosas que no...
Y la falta de pago por más de 30 días corridos, o sea, ahí se está fijando un plazo de...
Una causal, sería, ¿no?
No, pero además un plazo estricto de... Hoy en día, para iniciar, también podés iniciar un juicio de desalojo con 30 días corridos de impago.
Sí.
Pero la verdad que... tener una espera tan corta, cualquiera puede atrasarse en un pago de un alquiler.
Bueno, igual tendrás que cumplir,
claro, pero, disculpa,
yo la intimación previa.
Pero no te olvides que vos estás pensando en plazos de pago mensuales, ¿no?
Sí.
Nosotros hemos llegado ahora con la abrogación de la ley de alquileres,
sí,
a una forma, digamos, en lo que hace a los plazos, que bueno,
sí, claro,
vos podés alquilar por dos días,
eso es cierto, lo estuvimos trabajando la semana pasada, eso es cierto.
Entonces, bueno, sí, quizás tiene que ver con eso, igual 30 días corridos es muy poco, sí, esa es la verdad. Sí.
Un tema, bueno, entró en debate este proyecto, vamos a ver qué suerte parlamentaria tiene.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Bien, vamos a hacer el consultorio, doctor Griffith. ¿Está contento? Hace como
pero,
un mes que no lo
sí,
hacemos.
Pero
antes, para que no se ponga tan contento.
Casi está contento como si hubiese ganado Raz.
Bueno, mire, la doctora Díaz tenía algo en el garguero, se decía antes.
Ay, sí, qué feo que es.
Era feo.
No,
bueno,
cuando usted a era
boca
joven,
dejar.
Doctor, usted era joven, se decía.
Nelly, ¿qué querías comentar sobre otro tema? Sobre otro proyecto de ley.
Me mandaste, bueno... Nunca voy a terminar de agradecerte todas las veces que me has mandado y me seguís mandando.
Estuviste de vacaciones, no te mandé un montón de cosas.
No.
Te perdoné esas 3 semanas.
Sí, es cierto, pero bueno. Esto que tiene que ver con este proyecto que acaba de presentarse para liberar a los consorcios o a las cuentas corrientes de los consorcios de el pago de
el impuesto,
los débitos y créditos. Que hay algo en el texto que a mí no me termina de cerrar, porque dice que el consorcio, cuando dice, tiene destino de vivienda familiar.
Uh-huh.
A ver, el consorcio no tiene destino de vivienda familiar. El consorcio es una persona jurídica que tiene otro destino, en todo caso, u otra razón de ser en lo que hace a su existencia.
Sí. Y de concepto, no solamente de redacción.
Pero en el punto, a mí lo que más me preocupa es la idea de que quizás un edificio que tenga 40 departamentos, de los cuales, 40 unidades, hablemos con más propiedad,
sí,
39 son unidades destinadas a vivienda y un local comercial en la planta baja, resulta que no entra.
Claro.
Yo, para mí debería ser para todos.
Para todos.
Porque en verdad la cuestión de lo que le ocurre al consorcio como persona jurídica titular de la cuenta va más allá del destino que se le dé a las unidades.
Ajá.
Si no, vamos a terminar diciendo que, por más que sea vivienda familiar, si el 50% de las unidades está alquilada aún con contrato largo...
No te quiero meter en un brete, pero ¿qué pasaría con los parques industriales? ¿También los eximimos de pagar el impuesto?
No, pero en ese punto podríamos hablar no de conjunto inmobiliario.
Ah, bien. Consorcio de propiedad horizontal, clásico, común, tradicional, bárbaro.
Sí.
Bueno, hecha la aclaración por la doctora Nelly Díaz, vamos a una pregunta de las tantas que tenemos pendientes en el consultorio del Foro de Abogados. Estimados, en el caso que por razones económicas financieras del consorcio se considera reducir a media jornada la jornada completa del encargado, ¿esto es legalmente posible? ¿Corresponde a algún tipo de indemnización? Desde ya agradecidos, nos dice Daniel de Bahía Blanca. Otro tema laboral, ¿qué les parece?
A ver, Hay un tema que es el ejercicio del ius variandi que tiene el empleado.
Artículo 66 de la Ley del Contrato de Trabajo.
Es decir, tiene ciertas facultades de cambiar algunas condiciones laborales, pero las esenciales no pueden ser modificadas. Acá estaríamos hablando de una condición netamente esencial y como tal necesitaría, obviamente, la anuencia.
El consentimiento del trabajador.
El consentimiento hecho ante una autoridad competente. Si tendríamos que hacer la presentación ante el SECLO y ser homologado.
Y si mañana después se arrepiente y dice el trabajador, no, la verdad que no, o me obligaron, porque los derechos son irrenunciables.
Exactamente.
¿No? Es un temita. Lo cierto es que, prima facie, como decimos nosotros, no corresponde esto, no es legal, y sí dice corresponde algún tipo de indemnización.
Y algo más, perdón. Sí. Que hay que ver cómo es el edificio. Si el edificio tiene más de 25 unidades, entonces ahí la posibilidad está cercenada porque también la misma legislación lo impide.
Claro, también hay que tener en cuenta
si
eso.
Si consintiera, lo que no puede tener es variación en sus ingresos.
Eso de por sí, claro. Por lo cual, las razones económico-financieras no sirven de mucho. Lo que tampoco tenemos es tiempo ya. 19:59, 11 grados, nos tenemos que despedir nuevamente. Así que empezamos por la doctora Díaz.
Bueno, agradeciendo como siempre la invitación. La paso bárbaro. Gracias. Hasta la próxima.
No, gracias a vos, Nelly, como siempre. Gustavo.
Bueno, un saludo. Nos estaremos viendo el miércoles que viene.
Huguito.
A ver, un lujo haber participado con la doctora. Así que le mando, por supuesto, a toda la audiencia que tenga una excelente semana. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles festejando ya.
Los 200. ¿Qué número?
Una tortita, algo
va a tener que venir para acá. Saludos fraternales a Héctor Hugo Breckman y Alfredo Eduardo Garile, que hoy no pudieron estar presentes. Como supuesto, a Ricardo Piñero, Manos Mágicas, como siempre, que hace posible que estemos al aire. 20 horas estamos entregando en punto, Ricardo. Así que nada de quejas. Nos vamos hasta la semana que viene, como siempre, los miércoles en vivo de 19 a 20 horas aquí por FM Radio Madeo 21.1. Cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana para todos y todas. Hasta entonces.